en nosotras las personas no hay cuatro sin cinco. Creíamos que habíamos terminado los especiales, pero la realidad nos ha forzado a abrir una quinta entrega de un especial. Para nosotras, muy, pero que muy especial. Desigualdad, empobrecimiento, ¿qué sucede? Y ni más ni menos contamos con una compi que se las monta, diríamos, de película. Nos ha enviado una cosita, una guía, que le agradecemos mil de desvelar la actual realidad de la llamada crisis, la desigualdad, el empobrecimiento, el capitalismo, al fin y al cabo. El especial quinto lo hacemos, lo compartimos con Koldovi Velasco. Buenas.
Muy buenas. Muchas gracias por esa presentación. Estamos para eso. Si no ponemos los conocimientos y el tiempo que tenemos para transformar esta realidad, estamos perdidas. Ahí sí que estamos perdidas.
Con tu permiso, Koldovi, deseo iniciar el programa con la lectura, espero que me salga medianamente bien y entendible, de un textito, de esos textitos impresionantes de un tal Eduardo, de alias Galeano. Y luego vamos a ello, ¿te parece?
Muy bien.
Dice el tal Eduardo: este sistema de vida que se ofrece como paraíso, fundado en la explotación del prójimo y en la aniquilación de la naturaleza, es el que nos está enfermando el cuerpo, nos está envenenando el alma y nos está dejando sin mundo. La civilización que confunde a los relojes con el tiempo, al crecimiento con el desarrollo y a lo grandote con la grandeza, también confunde a la naturaleza con el paisaje, mientras el mundo, laberinto sin centro, se dedica a romper su propio cielo. Impresionante.
Impresionante.
Siento no haberlo hecho tan bien como tú, seguro. Pero bueno, de seguido casi, desempleo. ¿Qué es esto del desempleo, Koldovi?
Sí, lo primero que nos hacemos cuando nos queremos acercar a esta realidad de total desigualdad y de injusticia es plantear que hay una realidad en la que en pocas manos se acumula el capital, se acumula la riqueza, se acumula el poder, y eso supone que se acumula en muchas manos y en muchas vidas, en muchas almas, la desventaja, la explotación, la desigualdad, ¿no? Digamos que despuntando algunas de esas situaciones de desventaja que se acumulan en muchas manos, ¿no? Pues la primera situación que digamos que es más pública normalmente es el desempleo, ¿no? Un desempleo que está en permanente aumento pues en la Unión Europea, en todos los países de la Unión Europea, en el Estado español. Y en concreto en Canarias, pues hoy sale la terrible cifra de que ha aumentado el desempleo. Ahora hay más de 300.000 personas en situación de desempleo en Canarias, ¿no? Aumenta el desempleo, los salarios bajan y podemos decir que aquí nunca pierde las rentas del capital, es decir, los beneficios del capital, los beneficios de las grandes empresas, de los grandes empresarios, sí que aumenta, pero disminuye las rentas del trabajo, nuestro salario, para la poca gente que tenemos un trabajo remunerado, ¿no? Y dentro de la gente que trabajamos, pues hay una gran dispersión salarial. Esto significa que hay personas que tienen un salario muy alto, muy poquitas personas con un salario muy, muy alto, y hay muchísima diferencia con las personas, que es la mayoría, que tienen salarios por debajo del mínimo interprofesional, ¿no? Todo esto significa que la situación que se genera con aquello que decían en una época determinada, que repartiendo el trabajo se redistribuiría la riqueza, pues es una mentira, ¿no? Actualmente no hay una redistribución justa, por supuesto, de la riqueza, pero tampoco del trabajo, ¿no? Uno de los datos que se expresan en el último estudio sociológico del FOESA es que 11 de cada 100 personas trabajadoras en el 2009, ¿no?, que las cosas han, yo creo que han aumentado muchísimo, muchísimo más, están bajo el umbral de la pobreza. Es decir, no solo hay desempleo, no solo tenemos los salarios muy bajos, no solo tenemos una protección social que no protege, sino que desprotege, mantiene a la gente en la pobreza, sino que además, aunque estés trabajando, puedes estar bajo el umbral de la pobreza porque el 11% de la población que trabaja pues sufre las condiciones de gran precariedad en lo laboral, ¿no? Bueno, todo esto genera un entorno, ¿no?, de crecimiento, por supuesto, de las desigualdades sociales, ¿no? Hay un incremento de la regresividad fiscal. ¿Esto qué significa? Que cada vez pagan menos las grandes fortunas, menos impuestos, ¿no? En concreto, pues, uno de ellos es el impuesto de patrimonio, que se quitó en Canarias, o, por ejemplo, en Canarias la Reserva de Inversiones de Canarias, la RIC, que es más o menos como Robin Hood, pero al revés, es decir, robar a los pobres para seguir dándoselo a los ricos, ¿no? Es un impuesto que supone dejar de pagar un impuesto en Canarias, pero que ese dinero el empresariado lo tiene que invertir en supuesto desarrollo social, que lo que se ha invertido es en especulación, en corrupción. Bueno, entonces también en este ambiente que estamos describiendo, cada vez pagan menos los que más tienen y cada vez hay una disminución de todos los servicios, de todos los recursos de protección social y de todas las prestaciones, ¿no? La mayoría de las prestaciones mantiene a la gente bajo el umbral de la pobreza. ¿Qué podemos decir de todo esto? Pues que este ambiente de desigualdad social, por supuesto, no es una creación, digamos, que se da porque la naturaleza es así, ¿no?, y porque las personas somos muy muy ruines, ¿no?, sino esta situación, digamos que, por supuesto, hay que ponerla en el centro de que la gran fábrica de la desigualdad social es, y de la destrucción de la vida y de todo lo público es el neoliberalismo, ¿no? Y digamos que hay como cuatro grandes trazos que podemos señalar como los por qué se da esta situación, ¿no? La primera es la desregulación de los mercados de trabajo, que facilita el despido y debilita a los sindicatos. Y bueno, hoy estamos también de duelo con esos sindicatos supuestamente mayoritarios que han traicionado una vez más y han vendido nuestros derechos y los han rebajado las rebajas, digamos, de derechos. Después, el desarrollo de políticas fiscales regresivas que han penalizado las rentas de trabajo, que han penalizado a la gente que tiene salario y facilita el que realmente cada vez las rentas tengan más distancia, las rentas más altas de las más bajas, ¿no? Por supuesto, este tema se da también porque hay una brutal reducción de los derechos sociales y laborales, ¿no?, acompañado de la buena vida de la privatización de los servicios públicos del estado de bienestar y de los que no son del estado de bienestar, y la promoción de las pensiones privadas a costa de las pensiones públicas, ¿no?, que este es el centro del debate del pensionazo, ¿no?, el enriquecimiento a través de las pensiones públicas. Este es el ambiente en el que estamos, es decir, un ambiente en el que se ponen las reglas de los juegos acomodadas a que en pocas manos se acumula el capital, se acumula la propiedad, la riqueza, el poder, y la mayoría de la población se quede en una situación de acumular de miseria, desigualdad, explotación y sufrimiento y precariedad, ¿no?
De alguna manera, en esta primera pincelada de la realidad macro y un poco micro, pero sobre todo macro, conclusión, implemento, aumento de la desigualdad, de manera desenfrenada.
De manera completamente desenfrenada, es decir, la acumulación en pocas manos del capital está teniendo sus mejores días, ¿no? Y eso supone que la desigualdad y la explotación y la precariedad, y por tanto la vulneración de los derechos humanos y de los derechos sociales básicos, digamos que en gran parte del mundo, en la Unión Europea, pero en concreto también en el Estado español, es brutal, ¿no? Con casi 5 millones de personas en el paro, con 9 millones de personas bajo el umbral de la pobreza, con dentro de estas personas 1,5 millones de habitantes que sufren la pobreza extrema o la alta exclusión, y más de 8 millones de personas que padecen penurias, etcétera, etcétera, ¿no? El colectivo de personas sin hogar que crece, el colectivo de personas con problemas de salud mental a las que no se les da ningún tipo de respuesta, la mayoría de las personas con diversidad funcional bajo el umbral de la pobreza, el 40%, bueno, las personas en prisión, encarceladas, y la mayoría de ellas por ser pobres, ¿no?
Vamos a tomar aire, porque una se empieza a angustiar, ¿no? Y vamos a ver si los pulmones estos del todo pulmón, ¿no? A todo pulmón de Miguel Ríos, ¿no? Nos da un poquito de oxígeno para entrar en las consecuencias, ¿no? En la dimensión humana de todo esto. Sí. ¿Te parece?
Me parece estupendo.
Vamos allá.
Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Qué difícil se me hace mantenerme con coraje lejos de la tranza y la prostitución, defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se me hace seguir pagando esta ruta de locura y ambición. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera, y la fuerza de hacer todo a pulmón. La estrofa de mi última canción. En cada fecha postergada, la salida y la llegada, y el oxígeno de respiración y todo a pulmón, todo a pulmón.
A puro pulmón, a puro pulmón. Y abriendo mucho la boca, al estómago, metiendo el aire, sacamos la rabia con el odio contenido bien orientado y nos da un mapa que terminabas en tu exposición anterior, Koldovi. ¿Cuál es la realidad de que partimos y luego pasamos a ver cómo andamos caminos?
Sí, con lo que estábamos planteando, pues digamos que las víctimas de los daños brutales de este sistema, ¿no?, tan injusto y tan bárbaro, pues son las personas que conocemos y con las que estamos cerca, y pues, por ejemplo, las mujeres de más de 65 años, ¿no?, que una de cada tres en el Estado español está en condiciones de pobreza, el aumento de la infantilización de la pobreza, ¿no?, una de cada cuatro personas pequeñas está en condiciones de pobreza, y en Canarias una de cada tres, ¿no? Por supuesto, pues quienes sufren más las consecuencias, las personas que están tanto, digamos, como fuera del entorno de la economía productiva, y por tanto son las mujeres y las personas o jóvenes o niños y niñas o personas mayores, ¿no? Las personas que más sufren esta situación, pues, son las mujeres, hablando de una feminización de esta realidad de empobrecimiento y de exclusión, de precariedad. Las personas que están encarceladas, que antes planteábamos, ¿no?, que en el Estado es uno de los estados más represores y más castigadores de las personas pobres a través de sus instituciones penitenciarias, ¿no?, y la mayoría, pues, encarceladas por ser pobres, ¿no?, fundamentalmente. Hablamos también de aquellas personas con diversidad funcional, con problemas de movilidad reducida, con situaciones de ceguera, sordera, etcétera, que el 40% de esta población, es decir, de cada 100, 40 están bajo el umbral de la pobreza, ¿no? Las personas que ejercen la prostitución, las personas con enfermedad mental, las personas migrantes, ¿no?, en este estado tan expulsivo con las personas que vienen de, como dices tú, Manolo, que fueron paridas en otros lugares, ¿no? Y el desempleo, 7 de cada 10 personas desempleadas en el Estado español se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, ¿no? Sí, la mayoría de las personas desempleadas, y además cada vez se resta más las prestaciones y se pone más difícil acceder a estas prestaciones, ¿no? También se ve completamente dañado el ya escaso y bastante insignificante sistema de prestaciones o de protección social y de servicios sociales. Y entonces, pues, está la situación tan descarada como que 4 millones de personas que perciben una renta desde la administración, suponiendo que para protegerla, pues están por debajo del nivel de pobreza, digamos que son los pobres por decreto, ¿no? Igual que en Canarias, que las personas, aunque lleven 8 meses sin cobrar la PCI una vez aprobada, la prestación canaria de inserción, que se asemeja a los salarios sociales de otras comunidades, pues reciben 404, es decir, que se mantienen bajo el umbral de la pobreza, ¿no? Bueno, y después hay una serie de colectivos que están fuera de cualquier sistema de protección. Las personas indocumentadas, con situaciones de exclusión muy graves, las que no han accedido nunca al mercado laboral, con enfermedades mentales, con diversidad funcional, la gente que está en la calle, que bueno, el último estudio de personas sin techo y sin hogar, pues se plantea en España de 22.000 personas, pero eso fue en el 2005, ¿no?, según el Instituto Nacional de Estadística. Bueno, de tal manera que, digamos que todas las personas sufrientes de esta desigualdad, pues son cada vez más y cada vez la situación de desprotección es mayor, ¿no? La situación de miseria, ya no podemos hablar de... Digo, porque a veces utilizamos unos lenguajes que se nota mucho que no pasamos por ello, ¿no? Porque hablar de vulnerabilidad a mí ya me parece hasta un poquito cínico, ¿no? O hablar de precariedad, estamos hablando de una situación de barbarie en la que la mayoría de la población en el Estado español no puede desarrollarse, no puede desplegar todas sus posibilidades porque sus condiciones están secuestradas por pocas manos, ¿no? Que cada vez tendríamos que hablar más de eso, es decir, en los análisis que hacemos para situarnos, ¿no? Pues si hay tantas situaciones de personas sin condiciones de vida dignas es porque hay unos poquitos que tienen toda la acumulación de la riqueza, pues ¿dónde están estos bandidos, ¿no? Y estas bandidas que están secuestrándonos la posibilidad de acceder a los derechos, ¿no? Y bueno, en ese sentido sí que nuestra mirada cambiaría y cambiaría nuestra acción transformadora si miramos dónde está esa riqueza acumulada y en nuestro trabajo por la redistribución de la riqueza y del poder y de la propiedad, pues asumimos directamente acciones que vaya a restarle a esta gente el poder del acumular, ¿no?
Quería comentarte una cosilla, Koldovi. Allá por el año 86, algunas gentes baladrinas hablábamos de que se dejase de plantear la lucha contra la pobreza y el empobrecimiento y se abordase con decisión y nitidez la lucha contra el enriquecimiento, no solo ilimitado, que también, sino es contra la acumulación de pocas de casi todo. ¿Qué opinión te merece? Porque claro, estamos hartas de contar gente empobrecida, de enumerar situaciones, pero da la impresión que lo que se plantea es simplemente, bueno, mostrar las consecuencias no deseables de un sistema.
Pero no ir a la raíz del mismo, ¿no?
Exactamente.
Claro, vamos a ver, el ir a la raíz, ir a destruir la fábrica que genera esas situaciones de empobrecimiento, esas situaciones de miseria de la mayoría de la población, supone una acción transformadora política en la que, por supuesto, ni vas a recibir ningún tipo de financiación por parte de las administraciones públicas, a no ser que estén media despistadas, ni vas a recibir el aplauso en general de incluso del resto de la sociedad, ¿no? Porque digamos que estamos en el momento en el que estamos de una alta criminalización y persecución de todas aquellas personas que intentamos poner el dedo en la llaga, ¿no? Es más fácil que la gente te entregue tres bolsas de donación de alimento, ¿no? Que el que participen esas personas en una denuncia frente al BBVA que fabrica armas, frente a la sede de nuestros gobiernos que reparten los presupuestos rebajando los derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay que recuperar ese discurso, hay que recuperar porque me parece que es lo ahora mismo lo único que nos puede dignificar. Es cómo hacer para luchar contra el poder hegemónico, ¿no? Y boicotear este poder y señalando que hay que poner límite a la posibilidad de acumular riqueza y poder y propiedad. Y por otra parte, cómo hacemos para construir poder desde abajo, construir poder alternativo desde la gente que está sufriendo, desde todo el mundo, pero especialmente desde la gente que más sufre esta situación de desigualdad, ¿no? Entonces, combinar esos dos elementos en nuestras luchas, normalmente, y más en tiempos de crisis y demás, también hay rebajas en nuestra militancia, en nuestros grupos de transformación, y nos ponemos más a ver que lo urgente es caer en el asistencialismo, ¿no? Me parece un gran error, porque Eso es mantenedor y es mantenedor no solo del sistema, sino además de que esa gente no pueda nunca, jamás, tener unas condiciones de vida justas.
En ese sentido, además, porque estamos hablando contigo, creo que es importante, aunque sea solo la última pincelada de las consecuencias, lo que mentas en este trabajito que te has hecho sobre la RID es impresionante, ¿no?
Sí, 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 un escándalo.
El 0,2% de la población tiene el 80% de la riqueza en Canarias. 4.000 personas sobre 2 millones.
Sí, y los últimos datos es que 1.000 personas concentran una fortuna de 4.000 millones de euros en Canarias, ¿no? El 0,05% de la población. Son 1.000 personas de 2 millones que somos tienen 4.000 millones de euros. Y, por otra parte, una de cada tres personas que vivimos en este paraíso fiscal que se llama Canarias, pues está bajo el umbral de la pobreza. Realmente es escandaloso que todavía sigan existiendo mecanismos que permitan que esta gente siga acumulando grandes riquezas, ¿no? Y una de ellas, como bien dices, es la Reserva de Inversiones de Canarias, ¿no? Que va de alguna manera incrementando en miles de millones de euros ese dinero que los empresarios perdón, no tienen que pagar a los gobiernos, al gobierno de Canarias para hacer un ejercicio de redistribución, que es lo que tendría que hacer en principio, lo dedica a temas tan comunes en Canarias como la especulación y la corrupción, ¿no? Ahí que tenemos el caso de Tindaye, que sin mover una piedra, como dice Jesús Giraldez, ya lleva 30 millones comidos, ¿no? Y 30 millones que es más de lo que se dedica en este 2011 a la prestación canaria de inserción, que se dedica a 23 millones, ¿no? O sea, un escándalo. Bueno, pues volviendo a la RIC, un ejemplo que poníamos es que el empresariado en el 2006 dejó de pagar 1.000 millones de euros, ¿no? Y en los presupuestos generales de Canarias de ese mismo año había consignado 11 millones de euros para las ayudas económicas básicas, ¿no? Lo que ahora es la PCI, y dejaron 5 millones sin repartir, seguro que porque no terminaron de cerrar los expedientes bien, seguro que faltaban datos, seguro que se sospechaba que esta gente se podía hacer rica, ¿no? La RIC es un ejemplo de paraíso fiscal, es un ejemplo de que Canarias realmente es un lugar que habría que invadir estos paraísos, como plantea el Roto, para acabar con la crisis, ¿no?
Con eso nos vamos a quedar, porque poquito a poco vamos generando la revuelta, en este caso en el frenopático, con unos amigos de Euskal Herria. Vamos a meter esa musiquita para ir animando un poco el enredo.
A las alternativas.
El enredo, sí, sí.
¡Revuelta en el frenopático! Fenopático, el hombre del tiempo caro, por haber informado, granitos, rayos, truenos y viento huracanado, la asamblea de Majaras, se ha reunido la asamblea de Majaras, ha decidido la asamblea de Majaras, se ha reunido la asamblea de Majaras, ha decidido, mañana sol. El hombre del tiempo está en tu cara, mañana hará el tiempo que a mí me dé la gana. Revuelta del fenopático, el hombre del tiempo caro, y todo por haber jugado a ser el diario, y todo por haber jugado a ser el diario. La asamblea de Majaras, se ha reunido la asamblea de Majaras, ha decidido la asamblea de Majaras, se ha reunido la asamblea de Majaras, ha decidido... ¡Mañana sol! ¡La asamblea de Majaras! ¡Se ha reunido la asamblea de Majaras! ¡Ha decidido la asamblea de Majaras! Se ha reunido la asamblea de Majaras, ha decidido mañana sol.
y buen tiempo.
Vamos para allá, a ver si realmente...
Mañana sol.
Sí, que falta hace. Y no solo por Antequera, sino cada cual por su territorio, que vaya saliendo y bien, ¿no?
Sí.
La cosita, escuchándote, además de la gozada de poner oreja y escuchar en profundidad el mapeo, ese mapeo importante para plantear respuestas, me quedaba con dos cositas, inicialmente.
Sí.
Una, criminalización de la disidencia, de la desobediencia, porque me parece importante entrar en esto, porque implica inmediatamente, supongo, clandestinidad, de alguna forma, ocultación, búsqueda de, bueno, de alianzas. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos para que la gente supere la angustia y el miedo de perder lo que tenga, da igual qué, y se la juegue, comparta, se sienta con apoyo, ¿no? Dentro de algo.
Un grupito de gente pensamos que hay que combinar dos elementos muy muy importantes, ¿no? Lo que decíamos antes de construir poder y luchar contra el poder hegemónico. Eso significa tener la posibilidad de plantear alternativas cada día, ¿no? Y pues para eso hay que empezar a replantearnos nuestro estilo de vida, desde nuestro estilo de consumo hasta nuestra manera de cuidar, de cuidarnos, de apoyarnos mutuamente. Y por otra parte, ahí digamos que hacer como un laboratorio en nuestra vida de experimentos que nos ayuden a vivir, ¿no? Y por otra parte, pues nos hace falta laboratorios de nuevas maneras de protestar, ¿no? O de rescatar esas maneras de protestar que se centren en la desobediencia civil, en las acciones directas. Y para mí la clave de todo es la ayuda y el apoyo mutuo, ¿no? Es decir, que todo el mundo podamos decidir arriesgar pues nuestro trabajo, si lo tenemos, arriesgar nuestras condiciones de vida, porque estamos otra gente apoyando a que nadie se quede descolgado, ¿no? Recuperando sistemas como las antiguas cajas de resistencia, construyendo esto que se plantea como lugares donde podamos ya vivir hoy lo que queremos para todo el mundo, etcétera, ¿no? Es decir, por una parte combinar nuestra manera de vivir con nuestra manera de resistir, ¿no?
De alguna manera, estas grandes líneas en su desarrollo, una se encuentra con demasiado generalato y poca tropa.
Sí, 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 sí. Hombre, hay un elemento fundamental en esto, y es que... la alienación, el sacarnos fuera de nosotras mismas a través de los medios de comunicación masivos, ¿no? De desinformación más bien, a través de tantos otros elementos, desde religiosos y espirituales hasta concretos como el consumismo, hace que estemos permanentemente fuera de una conciencia de cómo estamos y de qué podemos hacer, ¿no? También hay un miedo ambiente, ¿verdad? Un ambiente que genera una alta desconfianza de los demás y un individualismo terrible, ¿no? Que juega en nuestra contra en todos los sentidos. En ese miedo ambiente, lo terrible de todo es que se generan como pequeños chiringuitos y se queda también la conciencia pues más colgada al fatalismo, ¿no? A total, por mucho que hagas, por mucho que te reúnas, por mucho que te manifiestes, no hay nada que hacer, ¿no? Este mundo no se cambia. Y entonces eso nos lo han metido tan en vena que muchas veces el trabajo de los grupos que estamos por la transformación personal y social se basa fundamentalmente en informar, en formar, en generar procesos de toma de conciencia crítica, porque y en salir de la impotencia. A veces nos quedamos ahí, digamos que es el prólogo, ¿no? Como decía Daniel Biglietti, ¿no? Porque nos quedamos muchas veces en el prólogo porque la situación de alienación, de distracción, de dispersión, incluso muchas veces de chiringuito y de individualismo, pesa mucho. Y a mí hay una frase africana que me encanta, que desde que la oí pues me parece muy muy importante subrayar. Dice: la unión del rebaño obliga al tigre a dormir sin cenar, ¿no? ¿Qué nos pasa al ganado? Pues que estamos completamente desunidos y que nos están merendando, desayunando y comiendo, ¿no? Solo la unión y solo generar procesos de toma de conciencia y de creer realmente que tenemos poder y tomar el poder que tenemos, pues obligará al tigre del neoliberalismo a dormir sin cenar, a acabar con esta barbarie, ¿no?
De alguna manera me sirve esa frase preciosa, de una enorme sabiduría, para plantearte: ¿pocas pueden conseguir que el rebaño reaccione?
Yo estoy plenamente convencida que sí. Es decir, no es tanto el número como, primero, la permanencia, la constancia, ¿no? Y eso sabes tú mucho. De estar en el gota a gota, en aquello que parece aparentemente un auténtico fracaso, en aquello que nos parece insignificante, como encontrarnos en un barrio perdido, que decimos, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Sabes? Sí, esto no genera cambio, ¿no? Volver a recuperar el sentido de que lo pequeño en muchos lugares realmente es transformador, y volver a recuperar la fuerza de nuestro poder, ¿no? Que nos lo han secuestrado y nos lo hemos dejado secuestrar a lo bruto, ¿no? Cuando pocas personas buscamos alternativas, protestamos y demás, está claro que no hacemos una transformación radical, porque para eso poquito a poquito o tendríamos que seguir sumando, pero sí que hacemos, no dejamos al sistema que esté igual, ¿no? Y yo estoy convencida que es la única, digamos, posibilidad, ¿no? Y hay muchas revueltas, pues la de Túnez ahora nos lo está demostrando. Es decir, ahí había grupos trabajando permanentemente pensando que no iban a poder derrocar ese sistema, ¿no? Y resulta que hay veces que se suceden acontecimientos en lo social en el que todo ese trabajo pega un estallido, pero los estallidos no pegan porque sí, sino porque hay un trabajo serio, permanente, de generar esta conciencia y esta recuperación del poder, ¿no? Entonces yo estoy plenamente convencida que pocas podemos hacer mucho, ¿no? No solo podemos, sino que es que tenemos, ¿no?
Importante esta reflexión, porque es romper con una actitud más allá de un imaginario, que también, que en el siglo XX se instaló de masa, se transformó en ciudadanía para unas, en pueblos, parece ser que la realidad, de forma continua, pudiendo observar, pues ves que las modificaciones de la ley contra la pobreza y exclusión, por ejemplo, ¿no? En el País Vasco, las modificaciones vienen de luchas de muy pocas, con mucha inteligencia y mucha constancia. Sí. Que el debate en Asturias sobre la renta básica, la protección social, viene de menos de 10 personas, de forma constante, durante 4 años, y que si vas mirando en el panorama, en Málaga, ahora en Extremadura, en otros territorios, en otros países, sí, vas viendo que es así. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto asumir esto? ¿Demasiada literatura de las masas?
Mucha lectura de los imaginarios y tal. Yo creo que porque también, hombre, vamos a ver, partimos de la debilidad también de las personas que estamos en estas vainas, ¿no? Es decir, por eso lo de la canción Todo a Pulmón, es decir, somos 4 y un tambor realmente, ¿no? Pero 4 y un tambor haciendo la revolución y bailándola, pues podemos contagiar el entusiasmo de que es posible cambiar, y eso hoy en día yo creo que tiene tanta fuerza como realmente cambiar las cosas, ¿no? En todas las cositas somos 4 pelagatos, pero también es, digamos, que lo poquito que nos queda de mantener nuestra dignidad. Yo por lo menos me lo planteo así personalmente, sí.
Koldovi.
No me queda otra.
Nos queda un cuarto, vamos a tomar un impulso serio ya en la línea de respuestas.
Sí.
Y vamos a escuchar a Yeray Rodríguez con un tema que, bueno, es como clarificador. No hay gente para tanta cama.
Muy bueno.
Charlie Aponte, el cantante del Gran Combo, que canta eso de no hay cama para tanta gente. Yo le dije un día, en Canarias pasa al revés. No hay gente para tanta cama. Y siguen haciendo cama. Y rompiendo montañas. No vienen los turistas, pero siguen cargándose la isla. Ya. A ver si me sale. No hay gente para tanta cama. Pero tiene que hacer el coro conmigo. El coro dice, hay que cambiar el futuro porque el futuro nos llama. Porque aquí en la tierra nuestra no hay gente para tanta cama. Hay que cambiar el futuro nos llama. Porque aquí en la tierra, porque ya en la tierra nuestra no hay gente para tanta cama. Si están de acuerdo lo cantan y si no se callan. Y solamente se lo dedico a los que se den por aludidos.
Canarias, la tierra mía, durante siglos vivió de lo que la tierra dio, de lo que en el mar había. Pero el turismo vendría a cambiar el panorama. El sol fue quien nos dio fama y una fiebre constructora construyó tanto que ahora no hay gente. No hay gente. Dice, hay que cambiar el futuro porque el futuro nos llama y aquí ya en la tierra nuestra. Hay que cambiar el futuro porque el futuro nos llama y aquí ya en la tierra nuestra. Llegaron los capitales y en todas nuestras orillas florecieron las sombrillas y los centros comerciales. Hasta hoteles ilegales fueron parte de la trama. Hay mucha gente que mama del ubre de esta machorra y grita cuando se forra. No hay gente. No hay gente. Vamos con el coro. ¡Ah! Vamos. Hay que cambiar el futuro porque el futuro nos llama y aquí en la tierra nuestra. Hay que cambiar el futuro porque el futuro nos llama y aquí en la tierra nuestra. Y hay políticos canarios que gritan, que nos defienden y son los mismos que venden su tierra a los empresarios. Intereses millonarios son su única proclama, su verdadero programa es ver cuánto les reporta y aunque a ellos no les importa no hay gente. Vamos con ese coro. Hay que cambiar el futuro porque el futuro nos llama y aquí ya en la tierra nuestra. Hay que cambiar el futuro porque el futuro nos llama y aquí ya en la tierra nuestra. Con ambición asesina nos quedamos sin gallina y ellos sin huevos de oro. esta tierra que yo adoro, la tierra mía una disculpa reclama, porque han prendido la llama de una construcción salvaje, y ahora que ya no hay paisaje, no hay gente, no hay gente. Hay que cambiar el futuro, porque el futuro nos llama, y aquí en la tierra nuestra. Hay que cambiar el futuro, porque el futuro nos llama, y aquí ya en la tierra nuestra. A ver, coro solo. Hay que cambiar, porque el futuro, y aquí ya en la tierra nuestra.
No hay gente para tanta cama.
Y importante es implementar la mantequilla entre los tanques, ¿verdad, Coldoví?
Sí, fundamental. Bueno, Geray Rodríguez de una manera excelente describe esta realidad nuestra en Canarias, pero también en el resto del Estado, ¿no? Y uno de los elementos que plantea, pues que haría falta para cambiar esta situación, es desmilitarizar los presupuestos generales, ¿no? Ahí, en el 2010, por ejemplo, el gasto militar total era igual al de servicios sociales, más fomento de empleo, más sanidad, más educación, más cultura, más I+D, ¿no? De tal manera que pues, por ejemplo, una de las cosas que también nos parece que es importante aclarar es que sí que hay dinero, ¿no? Cuando se plantea en esta situación de crisis que hay que ajustar porque no hay dinero, sí hay dinero, lo que pasa es que se invierte en aquellos intereses para la defensa del capital y del capitalismo, ¿no? Por ejemplo, planteamos ahora que van a quitar esta ayuda de 426 euros a la mayoría de las personas desempleadas, de las pocas que de todas las que hay, de las pocas que recibían esta ayuda, pues podemos decir que un día en la guerra de Afganistán, lo que se gasta España en un día, que es 1,5 millones de euros, ¿no? Sería igual a 3.521 ayudas de estos 426 euros. Hay dinero, ¿no? Es como los dos helicópteros Apache, que también compra este gobierno español, pues son 34.000 transportes escolares y 55.600 becas de comedor. Son datos que se nos escapan, ¿no? Y que nos parece que es muy importante compartirlo, a la vez que decimos, se reduce del presupuesto general del Estado en España el 12% del plan concertado, que es un plan que se supone que tiene que dar cobertura a las prestaciones básicas de servicios sociales, es decir, a nuestros servicios sociales en nuestros barrios, en nuestros pueblos, ¿no? Se reduce el 12% y no se reduce el gasto militar, ¿no? Ni otro tipo de gasto. Se reduce también el 5,2% de inversión para la ley de promoción de la autonomía, ¿no? Y bueno, en Canarias sabemos mucho de esto, que 2 de cada 3 personas no son atendidas en Canarias, aunque tengan ya la resolución de una persona en una situación con discapacidad o con diversidad funcional, ¿no? Es decir, estamos hablando de que hay mucho dinero invertido en gasto militar y hay casi nada, y rebajando en inversión social, ¿no? En derechos, ¿no?
Quería compartir contigo un debate que las gentes de Baladre venimos desarrollando en los últimos 15 años, que es el tema de la confusión sobre lo público. Hay como una percepción que lo público simple y llanamente es una modificación de propiedad, un registrar sobre una institución la propiedad, y el partido de turno gestiona con, bueno, todo un abanico de instituciones que regulan. Otras hemos introducido la responsabilidad y la gestión colectiva sobre lo público, entendido desde una visión de participación directa, ¿no? Por ahí a lo mejor las gentes de la Coordinadora del Parque y otras muchas vienen planteando la importancia de menos empleo, más trabajo, pero con renta básica de las iguales.
Claro.
Lo digo más despacito. Sí. Menos empleo, más trabajo, desde un derecho,
sí,
no solo, mucho más, de la renta básica a las iguales.
Sí.
¿Qué opinas?
Yo estoy más de acuerdo con esta segunda opción, es decir, a mí me parece claramente que el, digamos, como el trabajo por lo público supone el que lo público sea de todos y de todas, no que sea gestionado y manejado exclusivamente por el partido de turno que esté gobernando, ¿no? Para mí lo público es como poner al centro realmente el bien común, poner al centro el buen vivir, ¿no? El que todas las personas tengamos condiciones para vivir felizmente, ¿no? Y desplegar todas nuestras capacidades y todas nuestras potencialidades. ¿Eso qué significa? Que no es lo público que actualmente tenemos, ¿no? Pero estamos ya también en un estado de la situación que hasta tenemos que defender el mínimo que es, por lo menos lo que tenemos, ¿no? Para seguir profundizando en que lo público realmente ponga al centro el interés de todos y de todas, ¿no? No los intereses de unos pocos.
Desde ahí, de alguna manera, también cada vez una observa como pocas van haciendo con constancia, pero se van produciendo esto de las sinergias, ¿no? Sí. Esta palabrota que sintetiza el encontrarse, todas tiran en la misma dirección, el multiplicar, el efecto, la capacidad, y cada vez más puntos de información sobre derechos sociales hablan de el gasto militar, denuncian las privatizaciones. ¿Estamos encontrando ya transversalidades? O sea, ¿estamos encontrando caminos?
Sí, yo creo que no nos queda otra salida y mira que cuesta en determinado tipo de luchas más específicas o más locales sentir que somos parte de un todo y que la lucha antimilitarista es parte de la lucha contra este sistema y que tiene que estar de la mano con la lucha ecológica, con los feminismos, con la lucha por la justicia social, con la lucha por la diversidad cultural y por la... Es decir, si cada vez no buscamos más transversalidad y unas luchas más integrales, ¿no? Pues yo creo que estamos realmente en esta guerra, estamos disparando con pistolas de agua. Estamos y con un despiste que yo creo que también es importante hacer una autocrítica a la gente que estamos en el trabajo por la transformación. Hemos dedicado mucho tiempo a fortalecer nuestros propios chiringuitos, ¿no? Y ha habido poca intercomunicación, ha habido experiencia, pero yo creo que cada vez ya el sentido común nos está empezando a afectar y ya estamos cayendo en que está todo vinculado, todos los problemas están vinculados, por lo tanto todas las alternativas tenemos que estar fuertemente apoyadas, ¿no? Y atravesadas, ¿no?
De alguna manera, Koldovi, tú eres una persona que tiempo libre inmediatamente, Mujeres de Negro para allá, otras mujeres que te llaman en Gran Bretaña para parar una central nuclear, otras en América del Sur para hacer frente a una situación de violencia, estás dispuesta a todo en términos de movilidad. ¿Cómo ves el panorama también de las resistencias a nivel más global?
El tema de las resistencias veo que estamos tomando, es decir, no solo estamos viendo que hay que poner el cuerpo, sino que estamos tomando cuerpo también con más unidad, por lo menos es mi percepción, que padezco una enfermedad de optimismo histórico importante. Y para mí es como que realmente va fraguando muchas de las resistencias, vamos sintiendo, como planteaba antes, que cualquier persona en cualquier parte del mundo es parte de cada una de nosotras, y que cualquier parte del planeta en su conjunto es parte también de nosotras, y por tanto poner nuestra lucha es ponerla para todos y para todas, ¿no? Y para que todos todo el mundo pueda tener todo lo que necesita para vivir, ¿no? Yo veo que hay además estamos viviendo un tiempo, así como te decía antes, de la fatalidad o del fatalismo de la mayoría de la población, la alienación y demás. También, por otra parte, estoy viendo un tiempo donde está siendo muy fecundo en personas que se están acercando a luchas de siempre y están generando nuevos lenguajes también, nuevas maneras de participar, como una necesidad también de cambiar nuestras maneras de transformar la realidad, ¿no? Y bueno, yo creo que esto lo tenemos más que ganado. Lo que pasa es que va a llevar mucho, nos está llevando muchos muertos y mucha gente con muchos daños, pero esto lo tenemos que parar, ¿no? Y creo que esa unidad que se va forjando y ese cuerpo va cogiendo cada vez más fuerza, ¿no?
Con estas últimas palabritas nos vamos quedando, Koldovi. Nos vamos a intentar escapar con una gente que lleva por nombre Escape y que abordan un tema de estos de colmena, de generar mucha miel de futuro. Sí. Koldovi, un gustazo.
Un gusto, muchísimas gracias.
Ajul.
Siempre buscando vida donde aparentemente no hay, pues les agradezco muchísimo todo el trabajo que están ahí desplegando.
Gracias a ti.